porque la defiende la razón. Reunamos a todos para acabar con el racismo. Muévanse y pum, todo el corazón.
La Asociación de Trabajadores Inmigrantes en España, ATRAIE, presenta el programa
Las almas no tienen color.
De aquí o de fuera.
Porque, inmigrantes o no, todos somos trabajadores.
Hola, buenas noches y bienvenidos a los oyentes de aquí o de fuera. Como cada domingo, estamos aquí para ofrecerles el acontecer de la inmigración en España y en el mundo. Esta noche estaremos haciendo posible este programa. Miguel, buenas noches, Miguel.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Hoy tenemos al mando de la nave a Levi. Buenas noches, Levi.
Hola, buenas noches.
Y quien les habla, Ricardo. Bueno, esta noche vamos a tener un programa lleno de informaciones, muchos contenidos de actualidad, enumerar algunos de los cuales... De los más importantes son hacer un poco de memoria sobre la inmigración española, sobre el tan famoso que los españoles salieron todos con papeles. Vamos a hablar de los centros de internamiento de inmigrantes, de la directiva de la vergüenza. Vamos también a hablar de recordar quiénes son los de el Partido de Democracia Nacional. Vamos a hablar también, porque aquí estamos todos implicados y están todos implicados, el tema de los lo que cobran los sindicatos solamente por ser sindicatos, el dinero que le da el Estado. Luego vamos a hablar también de el análisis de ADN que se está pidiendo no solamente en Francia, sino aquí también en España, para algún tipo de inmigración. Vamos a hablar de los de las estadísticas sobre muertes en accidentes laborales, y luego vamos a pasar al bloque internacional, donde vamos a hablar también de las medidas en apariencia contradictorias sobre la política de inmigración de Francia. Vamos también a hacer una invitación a una concentración por el tema de Palestina el mañana lunes, en frente de la Embajada de Israel. Vamos a hablar también sobre las expectativas que tenían los inmigrantes en Estados Unidos sobre la ley de inmigración y cuál es un poco la estrategia que están teniendo en este momento. Bueno, eso a nivel de información. Y también vamos a oír música.
Sentado muertos en un país enfermo. Todas las cartas sobre la mesa, jugamos juegos perversos entre fútbol y guerra, sangre de gloria, odio contra amor, dioses y bestias, locura y dolor. Abriré las puertas de este vacío, porque el destino me lanzó hacia arriba. Leyes viejas, más genocidas, mal presagio para la vida. Insistiré con un mar de rosas y construiré sobre cenizas. Tendré un sueño nuevo en mis manos y lucharé para que sea justicia. Las mejillas de mis hijos en mis labios y encontrar en sus ojos un nuevo descanso. Leyes viejas, más genocidas, mal presagio para la vida. Leyes viejas, más genocidas, mal presagio para la vida.
Comentaros algunas de las noticias que antes comentaba Ricardo en el sumario. Vamos a empezar por la parte que sería la de actualidad. Y bueno, en primer lugar vamos a empezar con el tema que Ricardo comentaba antes. Una información producto de un estudio de la profesora Blanca Sánchez Alonso, la que demuestra que la mitad de los españoles que emigraron en los 60 también eran sin papeles. Mira tú por dónde. Un estudio de la Universidad San Pablo CEU demuestra que una buena parte de aquellos que acudieron a Alemania o a Suiza a trabajar lo hicieron de forma irregular. Solo la mitad de los españoles que emigraron a Europa en los 60 lo hicieron con contrato y de forma legal, según un estudio de la citada profesora presentado este miércoles en la Universidad San Pablo CEU de Madrid. A pesar de que el mismo gobierno articuló mecanismos para fomentar y canalizar la emigración, solo la mitad de la gente lo hizo a través de los cauces institucionales, explica la profesora. Ella traslada esta situación a la que vive España actualmente en sentido inverso, ya que en los próximos años habrá mucho más jóvenes africanos dispuestos a llamar a las puertas de Europa y naturalmente van a entrar sin llamar, porque las puertas no se las van a abrir.
Pero de los 2.300.000 españoles que emigraron a Europa en esos años, no todos lo hicieron de manera regular. El régimen franquista quería dirigir la emigración en función de la economía española. Quiso evitar que se marchara la mano de obra cualificada porque la necesitaba para la industria patria, y en cambio propició el éxodo en las regiones más pobres. Tres cuartos de los inmigrantes tramitados por el régimen procedían de Andalucía y de las provincias colindantes con Portugal. El 70% trabajó en la metalurgia. Las mujeres iban al sector textil o a la industria alimentaria en las zonas pesqueras de la costa del Mar del Norte, donde trabajaron muchas gallegas. El gobierno estaba interesado en que los emigrantes quedarán ligados a España para que enviaran el dinero, explica el historiador Antonio Muñoz, especialista en emigración. 7.000 millones de dólares recibió España en concepto de remesas de los emigrantes hasta el año 1975. Con la emigración se consiguió además aliviar la tensión social que provocaban en España el desempleo y la pobreza. Alrededor de un 30% de los que marcharon lo hicieron al margen del Instituto Español de Emigración, saltándose las largas esperas de la burocracia.
Bueno, y vamos a seguir, hemos comentado varias veces en el programa alrededor de la directiva de retorno que se va a votar en el Parlamento Europeo, la conocida como la Directiva de la Vergüenza. Como sabréis, este proyecto de directiva europea pretende ampliar hasta los 18 meses el tiempo de encierro de inmigrantes ilegales, pese a que no hayan cometido delito alguno, sino una infracción administrativa, es decir, no tener papeles. Esto es lo que va a aprobar el Parlamento Europeo. Dicho texto, en teoría, apunta a una regulación común de las legislaturas, pero solo aborda a la baja cuestiones sobre el encierro, la retención y la expulsión de las personas sin papeles, junto a cuestiones de fondo como el económico para el retorno, los vuelos compartidos, etcétera. El proyecto establece una prohibición por 5 años antes de volver a Europa para toda persona que haya sido expulsada. Y fija, además, un periodo de encierro de hasta 18 meses en los CIEs para hacer efectiva la expulsión.
Miguel hablaba de los CIE. ¿Qué son los CIE? Bueno, ya todo el mundo o mucha gente conoce, pero por lo que vamos a leer aquí, ni muchas veces hasta la gente que detienen conocen lo que son los CIE hasta que no están dentro. Entonces vamos a comentar qué son los CIE. Los CIE son, no son, bueno, se llaman Centro de Internamiento de Inmigrantes y no son centros penitenciarios, es decir, la gran mayoría de los ingresos en ellos no resultan de la aplicación del Código Penal, sino que son centros de retención de sin papeles. Teóricamente se entra en ellos por decisión judicial a petición de la policía o de otro juez y se sale tras un máximo de 40 días para ser expulsado o en libertad por no haberse podido aplicar la expulsión. En la práctica, según un abogado de Madrid, la entrada en el CIE es bastante arbitraria. En Madrid se entra cuando hay plaza. Mientras en los centros de internamiento para extranjeros se multiplican las denuncias de trato arbitrario y abusos, hay que denunciar que son cárceles para sin papeles. Se viene denunciando desde hace años la arbitrariedad que genera su no reconocimiento como centros penitenciarios.
Y bueno, lo que comenta Ricardo, la realidad del CIE pues se está conociendo pues a través sobre todo del régimen de visitas, que ha posibilitado que nos estemos enterando de cómo se vive en los centros, ¿no? Y de algunos compañeros de otras radios que han podido establecer contacto con personas que están retenidas dentro, ¿no? Por ejemplo, según declaraciones de MR, vamos a dar solamente las iniciales, encerrada en el CIE de Carabanchel en noviembre, el lugar está dividido en celdas y en calabozos para quien se porta mal o mira mal a los agentes. No había agua ni calefacción, hacía mucho frío, nos daban solo una manta, comentaba. También hay peleas porque falta la comida, eso sí, después de comer, todas al baño con dolor de estómago, diarrea o a vomitar. Tampoco te avisan cuándo te van a deportar, así que no puedes dormir tranquila, ni puedes avisar a la familia. Te despiertan a la hora que haya vuelo y te dicen, prepárese que se tiene que ir, y te echan con la ropa que lleves. La falta de información es extensible a la familia, relata M. La familia hace cola desde las 2 de la tarde, por ejemplo. Algunas se quedan sin poder visitar, aunque vengan de Murcia, porque no alcanza el tiempo. Somos mucha gente. Y M concluye su historia. Mucha gente no sabe que existen estos lugares. Yo lo supe cuando entré. Hay gente enferma, embarazadas, mujeres con hijos españoles, casadas o que se iban a casar con un español, enamoradas. Simplemente eres un inmigrante, te tienes que ir.
Los CIEs, dependientes de la Dirección General de Policía, son actualmente 10, situados en Valencia, Murcia, Barcelona, Málaga, Madrid, Algeciras, Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote. Sin embargo, muchas veces se habilitan CIEs improvisados en almacenes, lonjas de pescado, etcétera, sobre todo en Canarias y Andalucía.
Amou daquela vez como se fosse a última. Beijou sua mulher como se fosse a última. E cada filho seu como se fosse o único. E atravessou a rua com seu passo tímido. Subiu a construção como se fosse máquina. Ergueu no patamar quatro paredes sólidas. Tijolo com tijolo num desenho mágico. Seus olhos embotados de cimento e lágrima. Sentou pra descansar como se fosse sábado. Comeu feijão com arroz como se fosse um príncipe. Bebeu e soluçou como se fosse um náufrago. Dançou e gargalhou como se ouvisse música. E tropeçou no céu como se fosse um bêbado. Se acabou no chão feito um pacote flácido. Agonizou no meio do passeio público. Morreu na contramão atrapalhando o tráfego.
Daquela vez,
como se fosse o último.
Beijou sua mulher
como se fosse a única.
E cada filho seu
como se fosse o pródigo. E atravessou a rua com seu passo bêbado.
Subiu a construção como se fosse sólido.
Ergueu no patamar quatro paredes mágicas.
Tijolo com tijolo num desenho lógico.
Seus olhos embotados de cimento e tráfego.
Sentou pra descansar como se fosse um príncipe.
Seguimos con la actualidad y vamos a hablar de, lamentablemente, de la extrema derecha que pretende despegar con una organización llamada Democracia Nacional. En los últimos meses, una organización llamada Democracia Nacional, que es una fusión de tres organizaciones fascistas, Bases Autónomas, SEDADE y el Frente Nacional, con un líder, Manuel Canduela, parecen haber encontrado en la unidad de España y los peligros de la inmigración dos ideas para aglutinar personas poco recomendables. En toda España, el pasado 27 de mayo, en las elecciones municipales, los partidos de extrema derecha obtuvieron más de 50 concejales en los ayuntamientos de este país, el doble que en el año 2003. Manuel Canduela es el presidente de Democracia Nacional, partido que durante estas últimas semanas ha sido noticia por convocar una manifestación en Madrid en protesta contra la inmigración y la delincuencia, dos términos que Democracia Nacional siempre asocia a la par, aludiendo la inseguridad ciudadana como primera consecuencia de la inmigración. Manuel Canduela procede del movimiento skinhead valenciano de principio de los 90 y es famoso en ese mundo al haber sido vocalista de un grupo musical de ideología neonazi llamado División 250, que cantaban canciones que decían: «¡Eh, negro, vuelve a la celda, a la selva! Europa es blanca y no es tu tierra». Canduela fue condenado por asociación ilícita en el año 1993 por pertenecer al ya desaparecido grupo extremista nazi Acción Radical, responsable del asesinato de Guillén Agulló y de los ataques contra homosexuales, colectivos de izquierda y extranjeros.
Bueno, como estaba Ricardo, Acción Radical fue desarticulada y desmantelada. Sí, perdón. Acción Radical fue desarticulada y desmantelada por una operación policial en el 93, después de que diversos de sus miembros apuñalaran y mataran al joven antifascista valenciano Guillén Angulo, como Agulló, como ha comentado Ricardo. Durante los dos años que lleva Canduela en la presidencia de Democracia Nacional, se ha radicalizado el mensaje, culpando a la llegada masiva de inmigrantes de todos los males del Estado. Bajo el eslogan «Los españoles primeros», defienden todas sus teorías e iniciativas, limitando su programa a esa única frase. ¿Qué propone Democracia Nacional sobre economía? Pues que los españoles primero. ¿Qué propone sobre cultura? Pues que los españoles primeros. ¿Sobre el cambio climático? Pues que los españoles primero. ¿Sobre las relaciones internacionales? Pues que los españoles primero. ¿Sobre la vivienda? Pues los españoles primero. Y así hasta el infinito. Durante una concentración de Democracia Nacional el pasado 11 de noviembre en Madrid, no debemos olvidarlo, un asistente a dicha manifestación, que no se ha terminado de aclarar si pertenecía o no pertenecía a Democracia Nacional y que era militar, profesional, asesinó en el metro de Legazpi al compañero Javier Palomino de una puñalada. Este chaval antifascista de 16 años y menor, naturalmente, moría desangrado en la plaza de Legazpi. Bueno, y ahora vamos a seguir comentando alrededor de la reocupación familiar, en este caso la reocupación familiar de africanos. El gobierno ha concedido el 52% de las solicitudes de reagrupación familiar a extranjeros procedentes del África subsahariana entre el 23 de mayo y la misma fecha de este año. Los países con menor tasa de concesión son Gambia y Guinea-Bissau, con un 40% de las solicitudes concedidas, ya que, según el gobierno, son los únicos que cuentan con registros menos fiables y en los que se ha observado una mayor incidencia de fraude. Para evitar las trampas en las reagrupaciones familiares, el Ejecutivo lleva más de un año realizando análisis de ADN a los ciudadanos procedentes de China y Nigeria y pretende extenderlos a Senegal. Por el momento, el Gobierno ha analizado desde abril del 2006 5 expedientes de reagrupación familiar a través de pruebas de paternidad basadas en el análisis de ADN.
¿Cuánto dinero recibieron en el 2007 los sindicatos para comprar la paz social? Es una noticia que viene de Insurgente y dice así: no todos los trabajadores saben que los sindicatos reciben muchos millones de parte de los gobiernos de turno. No, no estamos hablando del dinero por impartir cursos, de esos que algunos jamás se dan, sino efectivo para realizar actividades de carácter sindical. Las cantidades son las oficiales, las que aparecen en el Boletín Oficial del Estado. El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales concedió durante el 2007 una subvención por importe de 6.300.000 euros a comisiones obreras, casi 235.000 euros por encima de la cantidad que entregó a UGT, que recibió 6.060.000 euros por la realización de actividades de carácter sindical y por su participación en los órganos consultivos del departamento que dirige Jesús Caldera, de sus organismos autónomos y de las entidades gestoras de la Seguridad Social, según una resolución publicada en el Boletín Oficial del Estado. En este capítulo, los sindicatos Comisiones y UGT también percibieron una compensación económica por su participación en órganos consultivos, que para UGT fue de 1.140.000 euros, mientras que en el caso de Comisiones ascendió a 980.000. De esta forma, Comisiones recibió un total de 7.280.000 euros de manos del Ministerio de Trabajo entre subvenciones y compensaciones, mientras que UGT ingresó en su cuenta un total de 7.200.000 euros. La citada resolución precisa que las subvenciones concedidas a las organizaciones sindicales en 2007 se otorgan en proporción a su representatividad por la realización de actividades de carácter sindical. Nosotros diríamos que será en proporción a las traiciones que cometen.
Yeah. Bueno, ahora vamos a seguir comentando alrededor de los análisis de ADN que hemos empezado a hablar antes para evitar el fraude en la reagrupación familiar. Los inmigrantes que han recibido en España de forma legal, que han residido en España de forma legal durante al menos un año, tienen derecho a solicitar la reagrupación familiar para su cónyuge, hijos y padres en España, y a su vez los parientes pueden solicitar un visado en su país de origen. Una vez conseguidos ambos documentos, los candidatos al reencuentro pueden emprender el viaje. Sin embargo, la ejecución de este derecho no siempre es tan sencilla, y no solo por el engorroso papeleo, sino porque en ocasiones el registro civil de algunos países no está actualizado y es necesario comprobar mediante otros métodos si los que dicen ser familiares lo son en realidad. Cuando los registros no son fiables, países africanos y asiáticos, y los responsables consulares del país de destino tienen indicios suficientes para dudar de la identidad de la persona, proponen, que no obligan, al posible beneficiario y al familiar inmigrante a hacerse una prueba de ADN para comprobar la veracidad de los datos, explican fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores.
A pesar de que Exteriores afirma que estas pruebas no se solicitan en países iberoamericanos porque los requisitos civiles son fiables, a Rosa Morán, natural de Ecuador, le piden una prueba de ADN de su hijo de 5 años, nacido en Guayaquil, para traerle a España. Dice lo siguiente: he presentado toda la documentación que me han pedido en el consulado, incluso un certificado del doctor que me asistió en el parto para corroborar que es mi hijo. Aún así me piden un documento oficial de filiación, aparte de la inscripción de mi hijo en el registro civil. Y aquí me dicen que no tengo que hacer la prueba del ADN. El Ministerio recuerda que dichas pruebas no son vinculantes. Si el consulado la pide y el solicitante no accede a hacerse la prueba, no se deniega automáticamente la expedición del visado, pero sí aumentan las dudas de que existan las relaciones de parentesco exigidas para ejercer el reagrupamiento familiar, porque en algunos países se puede adquirir certificados falsos por unos pocos euros, afirman fuentes ministeriales.
Bueno, vamos a hablar un poquitín sobre la siniestralidad laboral, desgraciadamente. En accidentes laborales tenemos que decir que España sigue a la cabeza de la Unión Europea. Son la causa de que más de 1.100 personas en el año 2007 se fueran por la mañana de sus casas y no pudieran volver. Pero son más de 3 muertes diarias en sectores como el de servicios, construcción, industria o agrario. Y ya en la primera quincena de 2008 la cifra continúa y ha empezado cebándose con los marineros. Ya van 7 muertos y 5 desaparecidos. Así, nos encontramos con que España encabeza la estadística europea en siniestralidad laboral. La tasa de siniestralidad laboral en España es de 5,8 fallecidos por cada 100.000 trabajadores, más de un 30% por encima de la media de la Unión Europea de los 15. En no pocas ocasiones, los accidentes en la construcción destapan la trágica asociación entre la muerte y la contratación ilegal en la economía sumergida. La construcción, junto con el turismo, el principal motor de la boyante economía o de la esboyante economía, absorbe casi un tercio de los accidentes mortales en un país en el que es frecuente encontrarse a obreros sin casco o andamios improvisados en pequeñas obras. El número de accidentes mortales en la construcción, en contra de la media total, se ha incrementado un 3,8% en el último año, aunque el aumento de la población trabajadora, un 6,4%, desvirtúa el índice de incidencia, que baja hasta un 2,4%.
Cómo vivía, me preguntaron, sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de 1000 veces, en él repito siempre que mientras alguien proponga muerte sobre esta tierra, y se fabriquen armas para la guerra. Yo pisaré estos campos sobreviviendo, todos frente al peligro sobreviviendo, tristes y errantes hombres sobreviviendo, 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 sobreviviendo. Como hace tiempo, y eso que yo reía como un jilguero. Tengo cierta memoria que me lastima, y no puedo olvidarme lo de Hiroshima. Cuánta tragedia yo esta tierra, hoy que quiero reírme apenas si puedo, ya no tengo la risa como un jilguero, y la paz de los pinos del mes de enero, ando por este mundo sobreviviendo. Solo sobreviviente, quiero elegir el día para mi muerte. Tengo la carne joven, roja la sangre, la dentadura buena y mi esperma urgente. Quiero la vida por la paz en el mundo a los animales. ¿Cómo me reiría ese loco día? Ellos manifestándose por la vida y nosotros apenas sobreviviendo. Sobreviviendo. Sobreviviendo, 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 sobreviviendo,
vamos a pasar ya a la sección de internacional a comentaros unas poquitas de noticias que antes Ricardo anunciaba. Vamos a empezar por una que en un principio puede parecer contradictoria. Muchas veces nos encontramos cuando acudimos a los medios de comunicación que un medio da una noticia y a continuación otro da otra que parece ser opuesta a la anterior, ¿no? En este caso nos encontramos a dos noticias que reflejan esta situación, pero que en el fondo espero que vosotros saquéis la misma conclusión que nosotros. Tiene una lógica de fondo. Bueno, la primera habla de cómo cae en picado la inmigración ilegal en Francia. La inmigración ilegal en Francia disminuyó cerca de un 6% en el 2007, la primera vez en una generación que ingresan al país menos personas, expresó el ministro de Inmigración, Brice Hooterfuss. La nueva política de inmigración estricta que ha planteado Hooterfuss ha dado resultados, manifestó el ministro. La reducción de la inmigración ilegal, con la política que obliga a los inmigrantes indocumentados a abandonar el país, ha sido una prioridad absoluta de Hooterfuss, el primer ministro de la inmigración de la Francia de Sarkozy. En otra señal del éxito de la nueva política de inmigración francesa, dijo que por primera vez en 30 años se ha incrementado la inmigración de profesionales, es decir, que llegan a Francia a trabajar. En cambio, indicó la inmigración de familiares que llegan para unirse a otros miembros de su familia ha disminuido. Por lo general, la reunión de familias representa a la mayor cantidad de inmigrantes que llegan a Francia. El presidente Nicolás Sarkozy, que asumió el poder en mayo, realizó una campaña con un enfoque duro frente a la inmigración ilegal y como presidente ha manifestado que quiere cambiar el equilibrio para que emerja un nuevo perfil de inmigrantes.
Y ahora vamos a leer la segunda información, que en apariencia es contradictoria, y dice así: abrir la puerta a la inmigración entre las medidas presentadas a Sarkozy para relanzar la economía. Un ex asesor de Mitterrand, Jacques Attali, plantea 316 medidas para liberalizar el crecimiento. El presidente francés Nicolas Sarkozy se adhirió a lo esencial de las medidas para liberalizar el crecimiento y estimular la economía francesa. Entre ellas figura la de abrir las fronteras a la inmigración, no solo para poder garantizar el futuro de las pensiones, sino porque se considera en sí un factor de desarrollo y una fuente de creación de riqueza y crecimiento. La apuesta es, por tanto, facilitar la concesión de visados para la mano de obra extranjera a la vista de las actuales tensiones en el mercado laboral y el dato de que Francia necesitará, por cuestiones demográficas, del orden de 750.000 contratos en el horizonte de 2015. Francia necesita inmigración, hay que abrirse a los trabajadores de la Europa del Este, a los chinos y a los países de África.
Bueno, Ricardo, pues efectivamente parecen dos noticias así contradictorias, ¿no? Por un lado, expulsan a patadas a inmigrantes, a decenas de miles. Por otro lado, el planteamiento es el de vamos a abrir las puertas a la inmigración para garantizar nuestras pensiones, ¿no? Una cosa un poco sorprendente, ¿no? Parece que el Sarkozy se ha vuelto loco o es que de fondo hay alguna otra cosa. ¿Tú qué opinas?
Bueno, teniendo también en cuenta que el objetivo que se marca del gobierno francés de expulsiones de 25.000 expulsiones anuales como mínimo, resultaría súper, súper, súper contradictorio. Entonces, aquí hay en una de las informaciones que plantea que la apuesta es de facilitar la concesión de visados. Estamos empezando a hablar de la intención del gobierno francés y de los gobiernos europeos de cambiar la política de entrada sin ningún tipo de medida por una inmigración controlada. Es decir, empezar a controlar los flujos migratorios de acuerdo a las necesidades del mercado.
Claro, no, estamos en una situación como aquí, como la que se plantea en España, donde estamos asistiendo ya en la legislación con el gobierno Zapatero a un endurecimiento de las medidas, ¿no? La reforma del Poder Judicial, el tema del protocolo de expulsiones, la situación de los CIEs, etcétera, ¿no? Y los acuerdos que el gobierno también, naturalmente, va a firmar de la directiva de retorno. En definitiva, lo que parece que estamos asistiendo es a la respuesta que están dando estos gobiernos, que naturalmente tienen que dar respuestas coherentes con los que las multinacionales y la burguesía de sus países demandan. Y es que ante una situación de crisis, pues claro, es obligatorio, cuando las cifras de paro se van a incrementar exponencialmente, como en España, pues naturalmente, su primera obligación es cómo van a regular esa mano de obra excedente. Y esa mano de obra excedente, naturalmente, la van a regular a través de expulsiones masivas, ¿no?, que es el planteamiento que hay con la directiva de retorno y con la política de inmigración que se está practicando aquí, ¿no? Por otro lado, y contradictoriamente a esto, claro, también están impulsando una política migratoria más selectiva. Y es cuando hablan eso de vamos a traer a inmigrantes cualificados. Es aquello que estuvimos comentando aquí en el programa de la tarjeta azul. Es aquello de que aquí el que entre va a venir con un contrato. Y vamos a restringir al punto, como el otro día se le escapaba a Caldera, que estaban hasta pensando en exigir para el reagrupamiento contrato de origen para los que vinieran. Y yo la verdad que pensaba, pues no sé cómo voy a traer a mi madre y qué contrato la voy a hacer porque tiene 73 años.
Ya. Sí, con respecto a lo que hablabas de la tarjeta azul, ya en un programa, en uno de los primeros programas de esta temporada, hablábamos de la intención de la Unión Europea, de la dirección, es decir, del Consejo Europeo y del Parlamento, de hacer una normativa para el ingreso de mano de obra cualificada. En España ya estábamos hablando de que había empresarios que no estaban esperando a que esa normativa se aprobara y que ya estaban en marcha trayendo gente. Hay alguna información todavía no muy desarrollada en medios de comunicación que hablan que en Francia también están empezando a plantearse justamente eso, la entrada de mano de obra cualificada. Entonces, van a expulsar a lo que no le haga falta. Van a entrar los que ellos quieran y cuantos quieran. Es decir, la mano de obra, no es que van a cerrar la entrada de inmigración, pero sí la van a seleccionar a través de el manejo de los flujos.
Bueno, pues os seguiremos contando alrededor de esto, porque la que viene, como es dura, ya os hemos comentado como muchas organizaciones de inmigrantes aquí en Madrid, en el conjunto del Estado, se están empezando a plantear dar una respuesta contundente a este tipo de políticas, pues nada, seguiremos informando desde aquí de cómo vamos a enfrentar estas medidas.
As frases são minhas, as verdades são tuas. Enquanto te desejo, me vejo chorando no meio da rua. Vejo teu sorriso num dia de sol que entra pela porta e canta pela janela. As frases são minhas, as verdades são tuas. Enquanto te desejo, me vejo chorando no meio da rua. Vejo teu sorriso num dia de sol que entra pela porta e canta pela janela. Olhava tua boca na língua da poesia, ó meu grande amor, de versos perdidos, murmurando na chuva, como um refrão que só faz sentido no fundo da cama, murmurando na chuva, como um refrão que só faz sentido no fundo da cama. São minhas, as verdades são tuas. Enquanto te desejo, me vejo chorando no meio da rua. Vejo teu sorriso num dia de sol que entra pela porta e canta pela janela. As frases são minhas, as verdades são tuas. Enquanto te desejo, me vejo chorando no meio da rua.
Bueno, ahora vamos a comentar una noticia que realmente, bueno, pues es bastante importante y a la que hay que dar una respuesta de manera inmediata. Vamos a hablar de un llamamiento de SOS por la vida y la libertad de Patricia Troncoso Robles, la dirigente mapuche que lleva en huelga de hambre desde el 2007 y por la que ya se teme por su vida, ¿no? Aquí en Madrid se han estado reuniendo varias organizaciones en la sede de la Asociación de Chilenos de España, no solamente para hablar de la realidad de la situación del pueblo mapuche que está siendo perseguido, encarcelado y asesinado, sino de la situación de riesgo evidente para su vida de la compañera Patricia, ¿no? Y en ese sentido se consideró urgente hacer un llamamiento al gobierno de Chile a que ponga fin al injusto encarcelamiento de esta valerosa mujer y le conceda la libertad inmediata. Como quiera que se trate de una persecución política contra el pueblo mapuche, los asistentes demandaron la puesta en libertad de todas y todos los presos mapuches injustamente encarcelados en virtud de la ley antiterrorista, herencia dejada por la dictadura de Pinochet, y consideraron inaceptable que esta ley pinochetista esté siendo aplicado por el gobierno democrático de Michelle Bachelet. Democrático, entre comillas. También se denunció la actitud del gobierno chileno de no querer firmar o ratificar el convenio 169 de la OIT que reconoce a los pueblos indígenas ser sujetos colectivos con plenos derechos y establecer las relaciones de propiedad y posesión sobre sus tierras, los territorios y los recursos naturales. Los reunidos ante la gravísima situación acordaron lo siguiente: declarar un SOS por la vida y la libertad de Patricia Troncoso Robles y convocar una reunión ampliada y solidaria para el miércoles 30 de enero en la calle Pilarica 15 con el propósito de conseguir más apoyos. Enviar una carta al embajador y cónsules de Chile en España exigiendo el respeto a la vida de Patricia y su libertad inmediata y asistir al 28 de enero a una sesión del tercer encuentro de parlamentos indígenas que se realizará en la Casa de América a las 19:30 para hacer las denuncias respectivas y concitar la solidaridad de los parlamentarios y demás asistentes. Además, adelantar una masiva difusión internacional sobre la situación del pueblo mapuche por la libertad de sus presos políticos y la vida de Patricia Troncoso.
Y ahora nos vamos a Palestina. Egipto renuncia a frenar la avalancha palestina. Hombres palestinos armados ocupan los puestos dejados por los policías. Las fuerzas de seguridad egipcias se retiraron este viernes de la frontera con la franja de Gaza y renunciaron a contener la avalancha de palestinos, poco después de que militantes del movimiento islámico Hamas abrieran una nueva brecha en el muro que divide la localidad de Rafah. Hacia las 14 horas, los activistas lograron destruir parte de la estructura con la ayuda de una excavadora. Media hora más tarde, todos los vehículos blindados de transporte egipcios comenzaron a retirarse de la frontera y hombres palestinos armados ocuparon los puestos dejados por la policía. Junto a los blindados abandonaron también la zona los vehículos con cañones de agua que por la mañana impidieron el acceso a los palestinos, con lo que la frontera se quedó sin presencia militar egipcia. Mientras tanto, miles de palestinos continúan cruzando de un lado a otro de la frontera a través de los numerosos huecos abiertos en la empalizada. La policía egipcia solo logró cerrar a alguno de ellos antes de retirarse del lugar.
Sí, el bloqueo de la franja ordenado hace una semana por el gobierno israelí ha forzado a los palestinos a lanzarse en masa hacia Egipto para hacerse con alimentos y combustible. La situación ha supuesto una inyección de popularidad para Hamas, según los analistas palestinos, que consideran que la organización deberá ser tenida en cuenta en el futuro antes de negociar cualquier acuerdo respecto a la frontera con Egipto. Los seguidores del movimiento islámico acusan al presidente palestino Abu Ghazem de haber pactado el bloqueo con Israel en secreto para que los ciudadanos se levanten contra Hamas, que controla Gaza desde el pasado mes de junio. De todas maneras, tenemos que informar que hace pocas horas parece ser que de nuevo la policía egipcia está tomando posiciones en la frontera. Esa es la realidad, gracias. Han permitido el paso durante unas horas suficientes para que la población parte de la población se abastezca, ¿no? De cualquier manera, si os queríamos invitar a participar en una concentración que va a haber mañana lunes a las 7 de la tarde en frente de la Embajada de Israel, que está en la calle Velázquez 150, el metro de República Argentina, para denunciar la masacre que el Estado de Israel está perpetrando contra el pueblo palestino y la complicidad de la comunidad internacional.
Deixa ele viver em paz. Cada um sabe o que faz. Deixa o homem ter marido. Deixa a mina ter mulher. Deixa ela viver em pé. Cada um sabe o que quer. O que é que tem de mais? Cada um sabe o que é. Deixa ele chorar em paz. Cada um sabe o que quer.
Sim, vamos a dar a última informação do bloque de internacional e é para alegrarnos de uma morte. Fallece a los 86 años Suharto, el ex dictador como es que ha muerto ayer en Indonesia. Este individuo fue el responsable de la brutal invasión de Timor Oriental en 1975 que causó la muerte de unos 200.000 timorenses. Se le acusa también de haber robado millones de dólares de las arcas del Estado. Nunca se lo juzgó en Indonesia. Este criminal llegó al poder en 1965 y es el responsable del asesinato de 500.000 personas. El actual gobierno de Indonesia ha decretado un luto nacional de 7 días. Debe ser seguramente en agradecimiento a los servicios prestados a los explotadores de ese país.
Bueno, y ahora vamos a pasaros a leer el comunicado unitario que ha hecho la red de inmigrantes en relación a todo lo que hemos venido contando durante estos últimos programas, ¿no? El tema de protocolo, el tema de reforma judicial, la directiva, etcétera, ¿no? Bueno, pues la hoja que me imagino yo que estará en vuestras manos durante los próximos días, pero que queremos adelantar su lectura, dice así. Pretenden recortar aún más los derechos de los inmigrantes. Primero, ¿sabes que el gobierno aprobó un protocolo de expulsiones y apoyó la reforma del Poder Judicial que, entre otras cosas, autoriza la expulsión de inmigrantes amordazados, con camisas de fuerza y en condiciones que ponen en grave riesgo la vida de ellos? O, también, dice que es igual el tráfico ilegal de seres humanos y la inmigración irregular, tratando a los inmigrantes y a los que los reciben como delincuentes. ¿Sabes que la Unión Europea, con la Directiva sobre Retorno, aprobó, entre otras medidas, conceder potestad a los Estados para detener durante 18 meses por decisión administrativa sin intervención judicial y la prohibición de no retorno durante 5 años para los que han sido expulsados? ¿Sabes que la derecha parlamentaria presiona para reformar la ley de extranjería, para eliminar el empadronamiento de irregulares, por lo que no vas a tener derecho a la atención sanitaria y a la escolarización de tus hijos? ¿Sabes que quieren suprimir el permiso de arraigo? ¿Que te van a denegar la nacionalidad española si has entrado sin papeles?
Además, ¿sabes que los inmigrantes trabajamos, cotizamos, pagamos impuestos, aportamos cultural, demográfica, económica y profesionalmente y morimos en guerras injustas, pero no podemos votar? Los centros de retención están a reventar y que allí someten a los inmigrantes a tratos inhumanos y degradantes, que en la calle nos someten a controles policiales indiscriminados y detenciones arbitrarias que vulneran los más elementales derechos cuando nos expulsan drogados y amordazados. Y ahora, cuando la crisis más aprieta, cuando nos despiden de los trabajos, pretenden librarse de miles de trabajadores migrantes con expulsiones masivas. Expulsiones que, según Sarkozy, van a estar coordinados con los gobiernos de Italia, Francia y España. Hay que empezar a alzar la voz y enfrentar con la movilización estas políticas. Hacemos un llamamiento a todos los inmigrantes, a la clase trabajadora, a las organizaciones vecinales, sociales, populares, a que nos movilicemos contra estas medidas, unificando las reivindicaciones que nos son más comunes, unificando la respuesta en la movilización y exigiendo derogación de la reforma del Poder Judicial, retirada inmediata del protocolo de expulsiones, cierre inmediato de los centros de internamiento, papeles para todo, abajo la ley de extranjería, el derecho a elegir y a ser elegidos.
Bueno, pues con esto ya se nos ha agotado el tiempo, así es que esperamos volver a veros en la próxima concentración de La Puerta al Sol y antes, naturalmente, en otro programa de Aquí o de Afuera. Muchas gracias.
Adiós, buenas noches.
De aquí, Lazo, llama a que sigan matando.